la viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, 20 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Vamos a contar la información más cercana a la Mariña Lucense y el occidente asturiano en un día en que hablaremos de la guardería de Burela, la nueva guardería de Burela, la que se está construyendo, porque en un ratito, hacia la una del mediodía, será visitada las obras por Beatriz Mato, la conselleira de Trabajo y Familia. Beatriz Mato ha estado primero en el municipio de Xoven, visitando el Centro de Recursos para la Discapacidad de la Asociación Amariña Cogami. En un ratito hablaremos de estas noticias relacionadas con nuestra comarca. Además, en este día de hoy recordamos que el viernes va a haber un corte de tráfico en Viveiro, en la calle Nicolás Cora. Se va a permitir únicamente el paso a los residentes que tienen el acceso a las plazas de garaje situadas en esa calle. El tráfico se tiene que cortar porque la empresa Gas Galicia va a realizar unas catas en este lugar para la posterior canalización, el posterior gasoducto. Así que el viernes por la mañana, entre 9:30 y 2:30, la calle Nicolás Cora cerrada al tráfico. En este día de hoy también escucharemos las primeras valoraciones de los socialistas de la provincia de Lugo relacionadas con la inversión de la Xunta de Galicia el próximo año, los presupuestos de 2015. Y además hablaremos de la situación que está atravesando la fábrica Sargadelos y también la fábrica de Castro en Coruña. En la presentación que ha tenido lugar esta mañana en Coruña de la exposición sobre Isaac Díaz Castro, la vanguardia de las formas, obra cerámica, su hijo ha hablado de la situación tan grave que están atravesando estas plantas y esa cerámica tan significativa para nuestra comunidad y a nivel nacional, que tiene un gran prestigio. Escucharemos al hijo de Isaac Díaz Pardo, a José Díaz Pardo, dentro de un ratito, porque remitía también contra los gestores, contra el Consejo de Administración de Sargadelos. Y además hablaremos de otros temas, como por ejemplo un curso de apicultura que se va a organizar próximamente en Ribadeo, o la tarea de cuidar a personas dependientes, un curso, un taller práctico que tendrá lugar en Castropol, también del campeonato de Tute, que va a arrancar en Cervo por 20 años consecutivos, ya es la 20ª edición, y de muchas otras actividades importantes en nuestra comarca. De aquí hasta la 1:30, en Costa Viva, también vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
De cara a una jornada que va a tener cambios en los horarios, motivado por ese clásico entre el Madrid y el Barcelona, sobre todo los cambios vienen en el mundo del fútbol sala, pero una jornada que va a servir también como inicio para la competición en la segunda división masculina del baloncesto, donde militan el Club Baloncesto Celtas y el Carferlo Viveiro. El Celtas va a iniciar la temporada a domicilio del Cambre, mientras que el Carferlo Viveiro lo hará en su cancha frente al Peleteiro. En el mundo del fútbol sala, de cara al próximo fin de semana, en fútbol sala femenino, el Burela va a jugar en casa, lo hace con cambio de hora, será a partir de las 4 de la tarde en Vistalegre, recibe al Rioja. Dos puntos separan a estos dos equipos en la clasificación, así que se presume un encuentro interesante. ¿Y quién viene en el equipo visitante, en el equipo riojano? Pues una es el burelista como Silvia, que hasta la pasada temporada ha estado ligada al equipo mariñano. Eso sí, se mantiene duda si puede jugar o no, porque está atravesando una pequeña lesión. Recordamos, el compromiso será a partir de las 4 de la tarde. Y en la tercera división también baile de horarios, el Supertía Pontenova, que juega en casa, jugará el sábado 4 de la tarde, recibe al Pazos de Borbén. El Xove, que le toca viajar, lo hace a Betanzos, jugará a partir de las 8 de la tarde. Y el Burela B, que también viaja en esta jornada a la capital de la provincia, Lugo, jugará frente al Casas a partir, en este caso, de las 4 de la tarde. Una jornada donde en el mundo del fútbol el Ribadeo FC recibe en el Municipal Ribadense, y hablamos ya del domingo, al Silva. Será a partir de las 5 de la tarde. En la preferente autonómica, el Viveiro juega en casa, recibe al Chantado, un derbi provincial. Será a partir de las 4:30 de la tarde en Cantarrana. Y en la primera autonómica, la jornada de este fin de semana para los mariñanos, el Burela viaja para enfrentarse al Lemos, 4:30 de la tarde, al igual que en San Ciprián, que recibe al Polvorín a la misma hora, o el Iberia, que juega en Monterroso a las 5 de la tarde. Jugará el Xove Lago en el Municipal de Xove, que recibe al Páramo, mientras que el Valle de Oro juega a domicilio del Milagrosa, también a partir de las 5 de la tarde.
Pues 16 minutos para la 1 del mediodía, y vamos a ver qué tenemos de comer hoy en Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval tenemos de primero callos, espinacas con refrito o ensaladilla rusa. De segundo, muslo de pollo en salsa, chuleta de cerdo con queso o chicharro frito. Postre o café elegir, precio 9 euros y con tarjeta fidelización solamente 8,50. Cuando faltan 15 minutos para la una del mediodía, nos acercamos al Concello de Burela.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Tenemos con nosotros al alcalde de Burela, José María González Barcia. Buenas tardes. Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Teñen vostedes unha visita importante a da conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para ver como van as obras da nova gardería.
Pois sí, Beatriz Mato chegará dentro de uns minutos aquí ao Concello, depois acercaremos hasta a guardería, hasta a zona dos castros, para ver como van os traballos da nova escola infantil. Van realmente ben. As obras comenzaron aproximadamente un mes, e bueno, e xa teñen feito bastante, decir, todo o que tema de cimentación, etcétera, está moi, pero que moi avanzado. Eu ainda estiven por ali onte esa mañá, e a verdade é que va moi rápido. Co cal, eu entendo que os plazos que tiñamos en principio previstos de que a gordería podría estar acabada a finales de marzo, principios de abril, eu creo que iso que vai por, creo que vai por bon camiño, non? Eu que si acerto que, de todas as formas, a guardería vai estar funcionando no curso 2015-2016, se non hai ninguna novedad, ninguna causa de forza maior que o impida, non? Bueno, nos entendemos que isto que é un servicio fundamental para Burela. Eu creo que xa expliquei aquí en retiradas ocasións cales eran os motivos que nos levaron a asumir un esforzo económico realmente importante, e o reitero sempre, efectivamente, é un esforzo económico importante, pero tamén é certo que isto é un servicio fundamental para unha vila como a Burela, que se precie de poder ofertar servicios para que a xente se asiente aquí, para que haxa postos de traballo, en definitiva, para xenerar riqueza. É unha pena que os grupos da oposición, parece ser que aínda algúns descoñecen que esta obra está en obras. Bueno, pois eu invito a que pasen por ali e vexan como vai aquilo, o que uns non puderon facer, outros con moito esforzo o estamos facendo, e estou completamente seguro de que isto alarga, que se vai a recoñecer.
De cantas prazas estábamos a falar?
De 41 unidades, son 41 plazas, 3 unidades. Co cal vai haber 41 familias que poidan deixar aí os seus nenos. Teña vostede en conta que a actual escola infantil é unha das máis grandes que hai en Galicia, ten 120 plazas, e están todas cobertas con lista de espera de aproximadamente 20-22 nenos, non? Máis aqueles pais e nais que, sabendo que os seus fillos non se van, o sea, xa non teñen posibilidades de acceso a escola infantil actual, xa non os matriculan. Co cal, eu entendo que en cuestión de 2 anos a nova escola infantil vai estar chea. E daquela, e xo adianto agora, será momento de ir pensando xa nunha ampliación, exactamente igual que se fixo coa actual. E non é ninguna idea descabellada ni nada polo estilo. O que si é certo é que primeiro hai que facer o que hai que facer. E primeiro hai que facer esta e poñer a funcionar, evidentemente.
O curso que ven terán en Burela nova escola infantil, e tamén o curso que ven, o ano que ven, terán vostedes as obras de acceso ao porto de Burela. Os presupostos da Xunta de Galicia deixaron unha partida importante para esa actuación e tamén para o Hospital da Costa.
Bueno, eu estou francamente satisfeito de como a Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo, nos trata nos presupostos do próximo ano. Creo que hai francamente moi boas noticias, non? Que a Xunta consigne un total de 6.120.000 euros nos presupostos da Xunta do próximo ano 2015 para o acceso ao porto, eso significa que a obra se vai a poder prácticamente rematar no ano que ven. E xa adianto, as obras van a empezar dentro de unhas semanas. Hai días, bueno, pues xa mantivemos contactos e reunións coa dirección de obra, coa asistencia técnica, e incluso, estivemos in situ sobre o terreo para conocer distintas cuestións técnicas que convén solventar antes de que empecen as obras, e tendo en conta que o presuposto inicial da obra era de 7 millóns e medio de euros aproximadamente en números rondos, que a obra se adxudicou en 6 millóns 900 mil euros, ainda non, tendo en conta que había para este ano que hai unha consignación de aproximadamente 880 mil euros, eu entendo que con eses 6 millóns 120 mil euros que se consignan para o ano que ven, o acceso ao porto, si non hai ningún problema meteorolóxico forte que o impida, por exemplo, moitísimas choivas que podían afectar ao transcurso das obras, eu entendo que para finales do ano que ven podía estar a obra acabada. Poñelle como moito a principios do ano 2016, pero bueno, aínda así é todo, creo que é unha cantidade importante. No que se refire ao millón de euros consignado para a ampliación do hospital, isto está en consonancia co que a propia conselleira dixo e que o propio presidente da Xunta dixo en sede parlamentaria no debate do Estado da Autonomía, e que eu oín personalmente porque estaba ali, e que no próximo ano se van a licitar, a adxudicar, contratar e, se posible, comenzar as obras de ampliación do hospital. Alguén pode dicir, bueno, pero que ustedes falan de que isto vai a costar 19 millóns de euros e porque consignan solamente un. Bueno, pues tamén se consignou 800 mil euros para hacer soporto para este ano, para empezada, e se consignan 6 millóns e pico para o que ven. Deste xeito, o que si é certo é que se permite iniciar a obra para o próximo ano, non? No que se refire ao Hospital da Costa. Por tanto, eu creo que en total son sobre 7 millóns e algo de euros os que se destinan a Burela, e eu creo que é unha moi boa noticia, francamente, unha moi boa noticia. A eso teremos que sumar os investimentos que están agora mismo en marcha, por exemplo, a guardería, que costa sobre uns 400 mil euros, a prolongación do dique, a prolongación do martillo que separa a zona comercial da zona de pesca, que importa casi medio millón de euros e que está a punto de adxudicarse. En definitiva, que estamos nos movendo pues nunhas cifras de inversión en Burela por parte da Xunta que andan moi próximos aos que andan por os 8 millóns de euros, que é unha cifra, creo que, realmente importante para os tempos que corren.
Cifra que van ustedes a explicar en sucesivas reunións cos veciños para adiantarles que se vai facer co tema dos orzamentos da Xunta de Galicia. Penso que a primeira reunión teñen vostedes xa este sábado.
Sí, bueno, a reunión do sábado é unha reunión interna con afiliados e con simpatizantes do partido, pero despois, seguindo a norma habitual, faremos reunións polos barrios, como facemos cada certo tempo, aproximadamente un par de veces ao ano, para explicar distintas cuestións aos veciños, escoitar as súas queixas e recoller as súas opinións de cara ao futuro, non? Hai dous temas que nosotros queremos explicar nesas reunións polos barrios. Por unha parte, todas estas cuestións que eu lle acabo de decir, e, bueno, facer chegar a xente para que a xente saiba perfectamente que é o que estamos a facer desde o equipo de goberno. E, por outra parte, unha cuestión que non é menor. Creo que vostedes sabe perfectamente, e as personas que nos estellan agora mismo escoitando, boa parte delas seguramente que tamén, que o Partido Socialista de aquí de Burela andivo dicindo unha mentira máis, e é que o PEXON, o Plan General de Ordenación Municipal, afectaba de forma negativa a contribución urbana porque a iba a incrementar. Pero eso é mentira. E iso é mentira por unha sencilla razón, porque aquelas fincas que estaban xa consideradas como rústicas, que estaban consideradas como rústicas e que siguen como rústicas, van a pagar como rústicas. Pero hai un dato a ter en conta que o Partido Socialista esquece. Non sei se o esquece por ignorancia, por descoñecemento ou por mala fé ou por as tres cousas ao mesmo tempo. E é que os solares, as fincas que están en bolsas de suelo urbanizable, é dicir, que posteriormente, cando se faiga un documento de desarrollo, un plan parcial, poidan convertirse en urbano consolidado, esas fincas, dentro desas bolsas de suelo, pasan a tributar como rústicas, cando ahora estaban tributando como urbanas. Esa é unha gran ventaxa para os propietarios. É certo que hai alguna finca que antes era rústica, que ahora pasa a suelo urbano consolidado, e que vai a tributar como urbana, cando antes tributaba como rústica. Pero claro, tamén hai que pensar unha cousa. que se lle reconocen unhos dereitos de edificación que antes non tiña. Pero esas son favas contadas, eso poden ser 8 ou 10 fincas en todo Burela como moito. Por tanto, eu quero que esas cuestións é importante transmitirlles de forma directa aos ciudadanos. Outros anduveron dicindo que iban facer reunións, aínda non fixeron nada. Nós contamos iniciar a próxima semana esa ronda de reunións polos barrios, e como xa lle dixen antes, este sábado, a mediodía, ás 12, vai haber unha reunión con afiliados e con simpatizantes para tratar temas de asuntos, temas internos, pero ao mesmo tempo tamén se lles explicará todas estas cuestións.
Pois aquí quedan todas estas cuestións, estas novas da mando alcalde de Burela, José María González García. Gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes e moi boas tardes.
Cinco minutos para la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la actualidad de la jornada y hablamos de juegos porque hoy se presenta en Cervo la 20ª edición del Campeonato de Tute. En él se dan cita a unas 60 personas de promedio. Tiene mucho éxito entre todo el mundo y además el alcalde destaca la capacidad que tiene para sociabilizar y para dinamizar. Para sociabilizar, está claro, se juntan todos en torno a una mesa y una baraja de cartas, y para dinamizar los bares, la hostelería de la localidad, porque al fin y al cabo las partidas de tute, las timbas, se hacen en esos bares o en esas zonas donde uno, de paso, consume, se toma un café o lo que sea. Alfonso Villares, alcalde de Cervo.
En esta ocasión vamos a chegar a edición número 20, o que demostra que se trata xa dunha actividade cunha tradición moi larga e que ademais xa ten moitos seguidores. De feito, todos os anos se xuntan unhas 60 personas ou máis que participan en este torneo. Hai que destacar que este campeonato ten unha vertiente de apoio á economía local, xa que as partidas celebranse en bares e en restaurantes do municipio, de xeito que se consigue pois dinamizar a hostelería. E, por suposto, tamén é unha iniciativa de socialización, xa que promove a relación entre veciños a través dunha actividade lúdica como esta. Todas as persoas e equipos que queiran participar teñen que saber que aínda se poden inscribir hasta este venres. En canto ao desenvolvemento do torneo, pois vai ser o mismo que en edicións anteriores, xa que as bases e o funcionamento foronse mellorando e consolidando tamén co paso dos anos. Pola nosa banda, esperar que siga sendo un éxito, que se manteña o nivel de participantes e que se desenvolva como sempre, en un moi bon ambiente de amistad e de compañerismo.
Pois aí tienen la 20ª edición del campeonato de tute del municipio de Cervo. Y esperamos que se lo pasen muy bien y que no pierdan mucho dinero. Si se juegan el dinero, pues lo que pueden hacer para recuperarlo es jugar con nosotros a la Lotería de la COPE, que ya la tenemos. La Lotería de Navidad de la COPE ya está aquí, ya está a la venta desde este preciso instante. Si quieren, pueden pasarse a por las papeletas. Como siempre, 5 euros la papeleta sin recargo ninguno. El número que jugamos este año para la Lotería de Navidad, el 91.756. 91.756. La Lotería de la COPE se puede comprar aquí, en las oficinas de COPE, en la calle Ramón González, número 28, en Ribadeo, en Almacenes Pura, en Foz, en Restaurante Amarquesa, en Burela, en Tapizbal Muebles Guerra, en Alfoz, en el Restaurante Ribeira, en la Playa de Benquerencia, en Barreiros, o en Ribadeo, en el Bar a Ribeira y en el Madison. La tenemos ya. 5 euros la papeleta, sin recargo, como siempre. Vamos a jugar la Lotería de la COPE, algo que también tiene mucha tradición en la zona y que es muy habitual. A ver si hay suerte y este año nos hacemos ricos.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Hasta el 2 de noviembre en Restaurante Parrilla Casa Jano en Piantón, Vegadeo, menú degustación compuesto de faves con almejas, corvina alcaba, abanico a la brasa, postre, flan de café, bodega, blanco ribeiro y tinto nubiana, café, 44 euros por pareja. Reserve ya su mesa en el propio Restaurante Parrilla Casa Jano en Piantón, Vegadeo, o en el teléfono 985-63-41-26. Visítenos en Facebook. apenas menos de un minuto para que llegue la una del mediodía. Vamos a dar un apunte de lo que vamos a seguir contando a partir de la una. Después del boletín de noticias nacionales e internacionales hablaremos, como no, de la visita de la conselleira a nuestra comarca, de la conselleira de familia, tanto a Xove como a Burela, y hablaremos del espabilao del pequeño Nicolás. Resulta que sacan del cuerpo de escoltas al agente local de la Policía de Madrid que le acompañó en su día de libranza aquí a Ribadeo. ¿Recuerdan esa visita en que iba a venir el jefe de Estado, en que iba a venir el rey a comer al restaurante del puerto y que finalmente apareció pues este chaval rodeado de escoltas y todo lo demás? Pues ahora sacan del cuerpo de escoltas de la Policía de Madrid a la gente que le acompañó, y el juez ha decretado secreto de sumario en esta investigación que tiene tela. 5 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, 18,7 grados de temperatura y cielos despejados. A ver cómo se dan las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde va a seguir siendo buena. Vamos a tener los cielos despejados y sol. Podemos alcanzar los 20 grados aproximadamente hoy. Estamos cerca, estamos en los 18,7. Mañana, otro día bueno, con temperaturas agradables. Las mínimas bajan un poco. 13 grados de mínima, 22 grados de máxima. Mañana el viento soplará del suroeste o del sur débil. Mañana por la mañana, más despejados los cielos. Por la tarde se cubrirán de nubes, pero no se atisban lluvias. De hecho, para el viernes o para el sábado tampoco se atisban lluvias. Sí que el viernes estará un poquito más nublado el cielo, pero las temperaturas van a seguir siendo muy, muy agradables. Para el viernes entre 16 y 22, para el sábado entre 13 y 20 grados. Unos días buenos tenemos por delante en lo que a la meteorología se refiere. Vamos a ir tratando asuntos de actualidad en esta jornada. Por ejemplo, vamos dando apuntes de lo que se extrae ya del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que se ha celebrado hace apenas un ratito. El Principado va a destinar 3.600.000 euros para completar las obras de saneamiento del Concejo de El Franco. Hay que señalar que se aporta ese dinero importante para la segunda fase del saneamiento del Franco. Comenzarán en breve, tienen un plazo de ejecución de 22 meses y servirán para ampliar la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR, dotarla del tratamiento secundario, un tratamiento biológico y de fangos, y de esta forma mejorar la calidad del efluente que se vierte al mar, puesto que actualmente las aguas residuales solo pueden recibir la primera fase del proceso de depuración, es decir, el pretratamiento. Así que una buena cantidad para las obras de saneamiento del Concejo del Franco. El Principado destina 3.5 millones, 3,6 millones para completar esa segunda fase. Se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Vamos a hablar de otro asunto. Vamos a hablar de la Mariña Ludense y de Galicia y del significado que tiene la fábrica de cerámica Sargadelos, o el grupo Sargadelos. Esta mañana el hijo de Isaac Díaz Castro ha remitido contra los administradores de la fábrica, contra los administradores del grupo Sargadelos en definitiva, que rige la cerámica de Sargadelos y la de Ocastro en Coruña. Ha dicho que parece que quieren eliminar, destruir los valores simbólicos que tiene Sargadelos para toda la comunidad gallega y también a nivel nacional, y que todos ya sabemos la importancia y la trascendencia de la marca Sargadelos. Esto lo ha dicho en el seno de la presentación de una exposición. La exposición es Avangardadas Formas, obra cerámica de Isaac Díaz Pardo. Se presentaba en A Fundación, en la Fundación de Nova Caixa Galicia, que ahora se llama Fundación de Abanca, en Coruña. Y así, vamos a escucharlo, hablaba el hijo de Isaac Díaz Pardo, José Díaz Pardo.
Os actuales administradores non entenden. Están intentando eliminar os valores simbólicos de Sargadelos, que son Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane, que son os principais atributos que ten a empresa. E iso non é que non o entendan, é que queren destruílo. Non queren. Luis Seoane e Isaac, pois, non existen. A fábrica foi fundada por un ángel que baixou do ceo, que non se sabe ni como se chama.
José Díaz Pardo estaba presente en la inauguración de esa exposición. Como decimos, ocurría esta mañana en Coruña sobre las 11:30. Indicaba que ese valor de la cerámica de Sargadelos y Castro está secuestrado y que los administradores no entienden que Sargadelos no es una empresa cualquiera.
Bueno, ese valor que ten a cerámica de Isaac, do Castro e sobre todo de Sargadelos, hoxe está, por decirlo de alguna manera metafórica, secuestrada. aos actuales administradores non entenden que Sargadelos non é unha industria calquera. Sargadelos é un lugar simbólico de Galicia, e como tal lugar simbólico había que ter un tratamento moitísimo distinto do que se está facendo hoxe.
Así es como se ha pronunciado esta misma mañana en Coruña José Díaz Pardo en la presentación de esa exposición. Como decimos, piensa que son los administradores los que no están sabiendo llevar el grupo Sargadelos y que están intentando eliminar los valores intrínsecos de la marca Sargadelos, que en realidad son Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane, los verdaderos fundadores de este grupo que está atravesando unos momentos malísimos. Ya todos sabemos de estos momentos, que ya son unos cuantos años malísimos con esos expedientes de regulación de empresas, y ahora con la sombra de la fusión entre Castro y Sargadelos, con la sombra de que se vaya a pasar la producción para aquí, para Sargadelos Cervo, cerniéndose sobre el grupo. Así, como decimos, hablaba el hijo de Isaac Díaz Castro esta misma mañana en Coruña. Vamos a cambiar de asunto y a hablar de los presupuestos de la Xunta para el año que viene, para el 2015. Los socialistas de la provincia se han reunido en su sede en Lugo para hacer una primera valoración. Todavía saldrán más valoraciones y más valoraciones además por zonas, pero en principio la primera valoración que han hecho los socialistas de la provincia sobre los presupuestos pues es negativa, evidentemente. Dicen que, entre otras cosas, los parados no tienen solución con los presupuestos que ha presentado la Xunta de Galicia para el año que viene. Señalaba Juan Carlos González Santín, que es el presidente provincial de los socialistas, que los 22.000 parados de la provincia no tienen inversiones que les garanticen que van a dejar de ser parados.
Las más de 22.000 personas paradas que hay en esta provincia pues no van a ter uns investimentos que lle garanticen que deixen de ser parados. De feito, vai investir aquí, nesta provincia, igual que o resto de Galicia, a Xunta de Galicia, 679 euros o ano por parado. Pouco máis de 50 euros ao mes. Pues parece totalmente insuficiente e injusto para estas persoas que están a pasar mal.
Pues les parece insuficiente e injusto para los parados, 22.000 personas en la provincia de Lugo. Una de las valoraciones que se viene realizando en los últimos tiempos sobre esos presupuestos de la Xunta de Galicia para el 2015. Otra de las valoraciones nos llegaba también en las últimas horas desde el Bloque Nacionalista Gallego. Ana Armida, la responsable del BNG en La Mariña, decía que son escasos y electoralistas los presupuestos que ha presentado el Partido Popular, y que en nuestra comarca lo de la vía de altas prestaciones, lo del corredor, no va a servir para nada porque después no tendrá continuidad tirando hacia la zona occidental. La escuchamos.
Co caso clarísimo do Hospital da Costa, onde orzamentan 1 millón de euros, que deses 19 que o propio Partido Popular estima que vai a costar esa ampliación, co cal, seguindo esos cálculos, estaríamos nunha ampliación que non se faría como mínimo antes de 6 ou 7 anos. E o mesmo acontece coa VAC, coa vía de alta capacidade de Ferrón San Cibrao, donde só orzamentan un tramo e donde quedaría totalmente incompleta, ao non solucionarse nin o problema de Viveiro nin o tramo dende Viveiro ata Ferrol.
Pues son las primeras valoraciones que están haciendo los grupos de la oposición sobre esas cuentas del año 2015 para nuestra provincia y para nuestra comarca respectivamente. Pasan 13 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de una noticia que se ha vuelto curiosa, se ha vuelto trending topic, que a todo el mundo interesa, que es muy llamativa e interesante, y que además a partir de ahora pues va a ser un poquito más secreta, porque el juez ha decretado secreto de sumario en la investigación del tema del pequeño Nicolás. Ya todos conocemos al pequeño Nicolás, ese chaval que vino por Ribadeo diciendo que iba a venir aquí a comer el rey a un restaurante del puerto, y finalmente se presentó él con una comitiva, con unos escoltas, y de reinada, pero movilizó a todo Ribadeo, movilizó al equipo de gobierno, movilizó al alcalde y engañó a todos. Pero no solamente engañó al alcalde de Ribadeo, a la gente de Ribadeo, sino que engañó a prácticamente todo el país. Cada vez van saliendo más, se va tirando del hilo, y van saliendo más asuntos relacionados con todas esas mentiras o todos esos adornos del pequeño Nicolás. Ahora han decidido que sacan del cuerpo de escoltas de la Policía de Madrid a la gente local que le acompañó aquí en su visita a Ribadeo al pequeño Nicolás. El delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez, ha avanzado que solamente un agente municipal, estamos hablando de agentes locales de Madrid, acompañó al pequeño Nicolás en su viaje a Ribadeo, y que ello no supuso servicio de escolta porque el agente estaba en su día de libranza, pero de todos modos ha dicho que será sacado del Grupo Especial de Protección del Cuerpo. Es una de las primeras cabezas que ruedan en todo este asunto, el de este agente que le acompañó a Ribadeo. Así lo ha manifestado en la comisión del ramo para informar de ese supuesto caso de servicio de escolta a Ribadeo. Y en este sentido, la investigación la ha llevado a asuntos internos y han revelado que en esa fecha el agente estaba de libranza, que no acompañaba a ningún miembro de la corporación madrileña. En consecuencia, no dio ningún servicio de escolta. Núñez, como decimos, el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, también ha aseverado que ninguno de los vehículos que aparecen en la imagen de la noticia, de la visita a Ribadeo, seguimos insistiendo, pertenece a la Policía Municipal ni al Ayuntamiento. Ninguno de esos vehículos eran ni de Policía Municipal de Madrid ni de Ayuntamiento de Madrid. Y ha detallado también que no se ha producido sustracción de ningún material en la citada unidad. El caso es que Asuntos Internos abrió una investigación después de conocer por la prensa que el joven realizó un viaje supuestamente con el Grupo Especial de Protección de la Policía Municipal a Ribadeo. Y la investigación sigue su curso. Pero además son muchas las otras personas que se han visto timadas, engañadas, estafadas o afectadas por la fama y las aspiraciones del pequeño Nicolás. Y se está investigando. De todos modos, hay muchos asuntos, como decimos, incluso uno de los empresarios presuntamente estafados por él ha decidido que no va a presentar una denuncia personal, con lo cual todavía no se sabe si a este joven se le puede acusar de algo firme o no. Se ha decretado secreto de sumario. El que sí que ha caído es ese escolta, como decimos, el agente local que le acompañó, que va a ser sacado del Grupo Especial de Protección del Cuerpo, del Grupo de Escoltas. La aventura del pequeño Nicolás en Ribadeo y en todo el resto de territorio español y lo que no sabemos, claro. 16 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos. Yo
te miro, se me corta. Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo para bailar y disfrutar. Este sábado te esperamos con una gran orquesta, Sintonía de Vigo. En directo en el escenario de Rosalar, Sintonía de Vigo. Disfruta en nuestra cafetería de los mejores vinos, cafés y cócteles. Este sábado te esperamos.
16 minutos, como decimos, pasan de la una del mediodía y vamos a hablar precisamente de Ribadeo, ya que estábamos hablando de la visita de Nicolás a Ribadeo, pero en este caso vamos a hablar en positivo porque en Ribadeo esta misma mañana se ha reabierto la plaza de abastos después de haberle realizado ese lavado de cara. Durante estos días estuvo cerrada para acometer las mejoras tanto en el interior como en el exterior del edificio. La Asociación de Placeros y el Ayuntamiento van a llevar a cabo además ahora una campaña de promoción para potenciar el consumo de los productos locales del campo y también de el mar. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre la plaza de abastos que luce nueva cara y nuevo color, ahora en tonos verdes. Fernando Suárez.
Después de estos días de obras aquí en la plaza de abastos de Ribadeo, y donde por cierto continúan las obras para la su parte exterior, sí, hoy por fin vuelven los placeros a sus puestos. No mercado semanal de hoy miércoles vuelven los placeros a vender sus productos do mar y do campo, productos de primeira calidade, e ao mesmo tempo durante estes días que de alguma maneira foron vacacións forzadas para eles, pois estiveron todos eles actualizando coñecementos que lles estivemos dando a través de programas formativos de mentoring, programas de fidelización do cliente ou de novas formas de comercialización, non? E agora, a partir de agora, e aínda que as obras de pintado e as obras de estrutura aínda siguen durante unhas semanas máis, vamos tamén paralelamente desenvolver unha campaña de promoción online e offline sobre os valores da praza e a importancia de consumir en local e en liña con outras das que xa vimos apostando desde a área de desenvolvemento local e que contamos neste caso coa axuda importante económica da Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia. E como froito de todo isto que estamos facendo, xa está nas redes sociais que a Asociación de Praceiros, que están aquí hoxe con nos acompañándonos, van levar adiante unha campaña de promoción na que se van a sortear unos 400 euros en vales de consumo para todas aquelas persoas que se animen a participar no Facebook do mercado de abastos. E tamén se van a levar a cabo pues, concursos de dibuixo entre os máis pequenos, onde ademais haberá o sorteo dunha bicicleta. Entón, dentro destas actividades para os máis pequenos, de cara a fomentar entre eles os consumos de hábitos saludables e a importancia tamén de consumir en local, que é o que pretendemos, vamos celebrar dous obradoiros. O primeiro deles para este próximo fin de semana, pero 25 de outubro, un obradoiro que chamamos o Mercado dos Nenos, onde os participantes van coñecer o mercado e os seus profesionais por dentro, facendo de reporteiros e de cámara que van a gravar unhos vídeos desde o punto de vista dos máis pequenos. O día 8 vai haber outro novo obradoiro que se chama Construindo o Noso Mercado, onde os máis pequenos tamén participantes van a construir unha maqueta na praza, na que o tempo se van a dar a conocer os produtos da praza, os vínculos existentes entre o comercio e o desenvolvemento local. E tamén, finalmente, o día 29 de outubro vai se presentar un vídeo promocional aquí na praza tamén, baixo o título "Na praza sabemos o que vendemos", e promocionando insistentemente a idea esta de consumir en local, a calidade, a proximidade e a profesionalidade dos produtos e dos profesionais da horta, do mar e do campo.
Na praza sabemos o que vendemos e tamén sabemos o que compramos. Pois ya se ha reabierto la plaza de abastos en Ribadeo y se va a realizar esa campaña de promoción del consumo local, del cercano, del de toda la vida. Seguimos en Ribadeo porque además en Ribadeo se va a organizar próximamente un curso de apicultura. Se va a desarrollar los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre en la Casa de la Juventud y el objetivo es capacitar en los conocimientos necesarios para convertirse en apicultor. Nos lo explica Ana Martínez, que es la concejal de Desarrollo Local.
Curso encádrase dentro da estrategia e das prioridades do Concello de Ribadeo dirixidas a conciliar a conservación e a preservación de todo o patrimonio natural coa dinamización económica local, evidentemente, en base a un desenvolvemento sustentable. O curso está dirixido pois a todo tipo de persoas que estén interesadas, se ven e se terá prioridade as persoas pois desempregadas e que realmente estén interesadas en iniciarse no mundo da apicultura e busquen pois unha saída profesional ou ben complementaria aos seus ingresos neste mundo das abellas. Será un número de 30 plazas limitadas, por lo tanto, as persoas que deseen apuntarse ou ter máis información poden facelo a través da página web do Concello, ribadeo.org, no teléfono 982-128-650 ou ben no correo electrónico olribadeo@gmail.com. Recordar tamén que, aparte deste curso de iniciación a apicultura, está aberto tamén o prazo para poder solicitar a participación no mercado de Nadal, que este ano se celebrará entre os días 5 e 8 de decembro, pois, como ben digo, está aberto ata o día 30 de outubro. As bases, ou ben calquera outra información que a xente precise, están colgadas na página web do Concello que acabo de citar ou a disposición de calquera persona na Oficina de Desenvolvemento Local.
Pues ahí tienen toda la información en el Ayuntamiento de Ribadeo sobre ese curso de apicultura y también sobre el tema del mercado de Nadal, que se celebra como siempre en el Puente de la Inmaculada, Constitución Inmaculada, y que hay que apuntarse hasta el 30 de octubre, hasta el 31 de octubre está abierto el plazo. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de la visita de la conselleira de familia a nuestra comarca.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Beatriz Mato está en nuestra comarca y acaba de visitar las obras de la guardería de Burela, de la nueva guardería Burela, que tendrá 41 plazas más y que se vendrá a sumar a las que ya hay en el municipio. El año que viene empezará a funcionar y viene a solventar un problema que tienen en Burela porque tienen mucha gente. La verdad es que en Burela sí que tienen niños y la evolución demográfica es positiva, al menos uno de esos pocos municipios de Galicia en la que la evolución es positiva. Ha señalado la conselleira Beatriz Mato que esta guardería es por petición expresa del alcalde, que le transmitió la necesidad y cree ella también que es absolutamente necesaria.
Creación dunha escola infantil que eu penso que é absolutamente necesaria, que obedece a unha petición expresa do Concello, do alcalde, pois por incrementar neste caso 41 plazas máis para a escola infantil de Burela. Para nós é importante ir avanzando no que consideramos que necesita toda Galicia, que é levar adiante ese plan de dinamización demográfica que axude con ferramentas como plazas públicas, neste caso plazas públicas vencelladas aos nenos e ás familias, evidentemente, que axude a modificar a situación demográfica que ten a nosa comunidade. Esta aposta non é unha aposta illada, é unha aposta que mantemos dende xa o ano 2009, dende que chegamos. De feito, fomos quen de incrementar nestes anos de crisis, fomos quen de incrementar preto dun 60% o número de plazas en escolas infantís en toda Galicia, hasta chegar ás 3.300 novas plazas máis. E agora súmase unha escola infantil máis na que pues, medraremos hasta ter as 163 plazas que haberá no próximo curso en Burela. Como decía antes, pues son 41 plazas máis con un investimento de preto de 500.000 euros que hai o investimento que estamos a desenvolver agora mismo. E o que fixen foi visitar as obras, ratificar que están adiantadas e que van no ritmo esperado, esperado sobre todo, insisto, para que en setembro do ano que ven pues, xa teñamos 40 nenos con esa oportunidade de formar parte da rede de escolas infantis de Burela, en este caso de Galicia.
Beatriz Mato, la conselleira de Familia y Trabajo. También un poquito antes pasaba por el municipio de Xove y allí visitaba el Centro de Recursos para la Discapacidad de la Asociación Amariña Cogami. Ha señalado que se ha llevado a cabo una inversión de 1.600.000 euros para hacer ese centro, que la consellería también aportó su granito de arena y quería venir a ratificar el compromiso de la Xunta con la discapacidad y hablar del dinero que destina la Xunta de Galicia a los presupuestos para el año que viene para la partida de discapacidad, que en general asciende a 100 millones.
Un centro de discapacidad que es relativamente novo, que está no Concello de Xove, donde pues se invirtieron prácticamente 1,6 millóns de euros para facer este centro que dá atención e servicios a discapacidade física, en o que esta consellería pues participou subvencionando con 400.000 euros esta inversión. E para mí o importante era coñecelo de primeira man, estar ca súa executiva e ca súa directiva e ver como estaba a funcionar e, por suposto, volver a ratificar con eles pues o compromiso que tengo o Goberno da Xunta de Galicia, que xa o ano pasado foi a primeira vez que nun escenario restrictivo de presupostos pues fomos quen non só de manter, sino mesmo de incrementar o presuposto da Xunta de Galicia para discapacidade ata os 97 millóns de euros, e agora anunciélles que nos presupostos que xa foron presentados no Parlamento para o ano 2015 volveremos unha vez máis a incrementar estes presupostos destinados a discapacidade en xeral na nosa comunidade ata chegar aos 100 millóns de euros pues, en políticas activas de emprego, en plazas, en servicios, en programas e demais. Entón, para mí é unha satisfacción poder ter esta oportunidade de visitar este centro en Xove.
Ahí tenemos los resultados de la visita de Beatriz Mato, la conselleira de Trabajo y Bienestar a nuestra comarca esta misma mañana, todavía en la zona en Xove y también en Burela. Se está acabando el tiempo de Costa Viva, pero antes vamos a ofrecer información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
La Diputación tiene una propuesta para la Xunta de Galicia y es convertir el Mirador de Mondoñedo en un albergue de peregrinos. Lo hace con una propuesta que el Partido Socialista va a llevar al próximo pleno de la Diputación de Lugo. Según avanzado, en Mondoñedo esta misma mañana Lara Méndez, la vicepresidenta segunda. Ella califica la iniciativa de muy positiva para la Mariña, porque supone un nuevo empuje al Camino del Norte, que eligieron más de 13.300 peregrinos solamente lo que va de año. Se le daría un uso público al mirador, que está abandonado. La Diputación continuaría con la puesta en valor de su patrimonio, al igual que hizo también con el Hospital de San José, el Complejo de Aguas Mestas, el Palacio de Tor o Pazo de Tor o la Guardería del Campus Universitario. También, por ejemplo, recuperaron el antiguo Hotel Miño. Lo que le piden a la Xunta de Galicia, en palabras de Lara Méndez, es la misma actitud de colaboración institucional que la Diputación está prestando en actuaciones que son de competencia autonómica, como dicen la financiación conjunta de los PEIM, de los GES, los grupos de emergencia supramunicipal o el Consorcio Provincial de Bomberos. Así que la idea que se le ha ocurrido a la Diputación es convertir el Mirador de Mondoñedo en un albergue de peregrinos. El organismo provincial es propietario de esta edificación que tiene 4.812 metros cuadrados de superficie y está dispuesta la Diputación a cederla para poder llevar a cabo este proyecto. Lara Méndez ha subrayado que se trata de una iniciativa necesaria, muy positiva para la Mariña, porque el actual albergue de Mondoñedo cuenta con 24 plazas, se está quedando obsoleto y además pequeño. En los pasados meses de julio y agosto los peregrinos tuvieron que ser desplazados al Polideportivo Municipal porque estas instalaciones, las del albergue de Mondoñedo actual, estaban colapsadas, estaban saturadas. Ahí queda la idea del mirador.
Lugo de norte a sur.
Apenas segundos para que finalice Costa Viva. Recordamos antes de nada que a partir de las 2:20 en mediodía de la costa seguimos contando la actualidad de la jornada. Hablaremos, daremos más detalles sobre eso que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno del Principado hoy mismo, esa partida presupuestaria, ese importante empuje económico para el saneamiento del Concejo del Franco, 3.600.000 euros para la segunda fase, y hablaremos también de la comida de solidaridad frente al cáncer de Figueras. Va a ser el próximo domingo, 26 de octubre, y en esa comida entregarán los dos monitores digitales de alta definición que se van a ceder al hospital de Harrow y que se pudieron comprar